Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta ganar un gran premio recién operado del apéndice. Yo soy Coca Villatoro.
Yo soy Eric Salinas.
Y arrancamos. Pues, se viene un episodio muy interesante, muy movido. Por fin nos regalaron una carrera como las que soñábamos. Que si Max, DNF, luego. Vimos un podio nuevo con Carlitos Sainz, Leclerc y Lando. Ferrari haciendo el 1-2. Mercedes un desastre haciendo DNF con sus dos coches. Grandes cosas se vinieron, los Haas hicieron dobles puntos, Tsunoda se echa los primeros puntos de Racing Bulls. Esto viene bastante choncho, así que a darle. El podio, bueno, felizmente tenemos un podio sin Max, perdón Max, si estás escuchando esto, pero bueno, tenemos en primer lugar a Carlos Sainz, que nuevamente lo vuelve a hacer, es el piloto que después de tantas carreras es el único que logra vencer a Max. En P2 tenemos a Leclerc y en P3 tenemos a Lando, y qué gozada tener un podio con Carlando, somos fans.
Sí, hablando de la historia más cool para una cicatriz, es de que, ah, esta cicatriz, sí, ¿dónde, cómo me la hice? Ah, ya me acordé, me sacaron el apéndice y luego gané el premio de Fórmula 1, pero... Creo que así, sí, fue la misma semana.
Todavía traía el micropore. Traía el micropore puesto y me acuerdo que gané.
Sí, de hecho me dijeron, oye, vamos a perder unos segundos porque traes todavía suero intravenoso conectado, te lo vamos a poner en el carro. Pero no creo que te afecte mucho porque mi compadre acaba de ganar.
Qué cañón. Qué gozada ver a Carlos así. La verdad es que sí, me ilusioné mucho cuando rebasó a Max y dije, ¿qué? ¿Alguien está rebasando a Max? Bueno, pero era una ilusión óptica porque ya Max ya iba batallando con su coche. Pero de igual manera nos emocionamos mucho. Y bueno, Carlos no soltó el liderato de la carrera y se le echó completa. Y a pesar de que, bueno, Max pues se retiró en la vuelta 5, que vimos ese maravilloso humo saliendo detrás de su carro, no le deseamos el mal. Pero ya nos hacía falta una carrera sin Max, pues para meterle un poquito de sabor. Y Carlitos Sainz, dijo, esta es mía y no la suelto. Y lo hizo espectacular, la verdad.
Sí, súper conectado a la carrera, hablando con los ingenieros, como que, oye, pero bien atentos y nada de undercuts raro y nada de que vamos a dejar a pasar a Leclerc. Y como que estaba muy consciente que estoy adelante, tengo que cuidar, Muchas veces cuando vas en primer lugar, estás liderando la carrera, es difícil ver realmente tu ritmo de carrera. Porque si tú eres un Max Verstappen y tienes para sacarle 60 segundos al auto de atrás, no lo haces porque en el caso de algún auto de seguridad, pues pierdes la ventaja y tú ya te echaste tus neumáticos. Entonces también siento que fue una carrera muy inteligente por parte de Carlitos, siempre manteniendo una distancia segura de la gente que lo iba persiguiendo. Pero estoy seguro que él está diciendo, si alguien viene y me pregunta que si podemos dejar a pasar a Don Leclerc de atrás, yo voy a fingir demencia y no funciona bien el radio y discúlpame, es que por el apéndice no te escuché.
Stop inventing.
Entonces, lo agarró, no lo soltó y la verdad, chulada verlo ahí arriba celebrando. Cuando estábamos viendo, te ponían el video de cómo llegaba a la carrera hace un par de semanas y estaba convaleciente, literal convaleciente.
Claro, porque, desde que empezó este fin de semana, todavía teníamos duda si Carlos iba a correr o no. Uh-huh. Y hasta Oli Berman dijo, buenas tardes, ya llegué, aquí ando. Si necesitan algo, aquí voy a estar.
¿O cómo anda el viejito? ¿Cómo anda el viejito de la operación? ¿Anda bien o ustedes me dicen?
Mira, anda re bien, ganó el gran premio, ¿cómo ves? No, pero la verdad es que, ya que se fue Max y que siguieron dando vueltas, llegó un punto donde Carlos hizo una ventaja de 20-tantos segundos. O sea, fue como de un momento. ¿Este es el nuevo Max o qué está pasando? O sea, entró a los pits tranquilo, tenía su lugar asegurado. La verdad es que, qué carrerón, me da tanto gusto por Carlos y desgraciadamente, ahorita lo tenemos desempleado para la temporada siguiente, pero pues qué buena carta de presentación. Y justo lo dijo, todavía estoy sin empleo la siguiente temporada, espero que esto sea una buena referencia, ¿no? Pero sí, qué bárbaro. Y bueno, pues ni modo, aquí al que le vaya Max, le puede adelantar un poquito, porque pues...
25 pues minutos, por favor.
Se nos fue Max, se nos fue Max. Estábamos viendo juntos, Eric y yo, esta carrera, y no les puedo explicar lo mucho que gritamos, brincamos, nos asustamos. ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Ah! O sea, fue un evento canónico. Que no le deseamos el mal a Max, lo voy a decir 99 meses porque eso es real, pero qué chulada poder, ahora sí, que empiecen los Juegos del Hambre, y esto empezó, pues empezando la carrera, y era como de todo puede pasar, porque ahora sí, todos los pilotos saben que Max no está, y entonces dicen, quítate, porque esta va a ser mía. Pero bueno, Carlitos no los dejó, ya nos hacía falta... pues que no ganara Max, ¿no? Y tener la bonita seguridad de que no iba a ganar porque ya no estaba. Entonces, a los fans que estamos bastante aburridos de que Max gane y gane y gane, fue un bonito regalito que nos dio. Uh-huh. No le va a pasar nada, de todos modos va a ganar el campeonato. Pero qué bien la pasamos, qué bien la pasamos.
Sí, la verdad yo estaba algo preocupado que en el pit de Checo llegara Max y le dijera, oye, compadre, ven, bájate tantito, ven, oye, ven, una pregunta.
Al Albon.
Y se subiera y vámonos en el carro de Checo, pero...
Sí, al Albon style.
Albon style. Le hace muy bien a la Fórmula 1 este uh-huh. tipo de cosas donde un DNF, donde todo el mundo está seguro que no hubo nadie lesionado, que no hubo daños... y le mete pues un poquito más de sabor. Yo creo que hasta Bottas, yo creo que Juan Yusu, todo el mundo dijo, es mi oportunidad, ¿no?
Este es
Max,
mi momento.
Este es mi momento de ganar la carrera. Entonces se sintió algo. O sea, vimos mucho claro. movimiento en los pit walls, vimos mucho movimiento. Creo que inmediatamente hicieron la primera parada de pits muy rápido. No sé si sea por tema de graining sí. al principio o algo, pero de volada todos dijeron, a ver, vamos a intentar algo diferente.
Esto va en serio.
Y todo se juntó para una carrera bastante especial. Realmente fue un momento de emoción y luego ya como un llanito toda la carrera.
Sí.
Y luego ya hubo como que una emoción al final.
Se sabía que el Gran Premio de Australia siempre trae sus detalles, sus accidentes, tiene muchas... curvas donde los pilotos se van, se salen, uh-huh. y bueno, el año pasado fue un total desastre, esta vez no, qué bueno, la verdad, por ellos y por sus dineros, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues claro que sí tuvimos sorpresillas y accidentes variados, pero bueno, fue una reverenda chulada, gracias Max por este gran regalo, lo aceptamos con mucho cariño, no te deseamos el mal, pero esperemos nos regales otro en la temporada para seguir gozando de esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que qué felicidad también para toda la comunidad tifosi. Si usted es tifosi, felicidades. Le doy todas mis felicitaciones por
Tanti Aguri.
Este 1-2. Tanti Aguri, exacto. Me encantó todos los mecánicos cantando el himno de Italia como que el Día de la Independencia. O sea, era de que banderas. Me encanta eso de los tifosi, que son como... Los italianos son entregados al automovilismo. O sea, es como su premio mayor. Entonces, bueno, 1-2 para Ferrari. Hace mucho que no lo teníamos. Felicidades a mis chicos tifosi. Yo siento que Leclerc llegó ahí con una carita de... Pues sí, no, pues bueno.
El P2 más triste que he visto en mi vida.
Como el que, P2, tenía pedos.
Tenía pedos, dijo. El P2 con más pedos que he visto en mi vida. Porque sí. La única carrera donde arruina el tema de la quali, yo creo que si él hubiera calificado mejor que Carlos, yo creo que se lleva la carrera. Todo estuvo en cuestión de quién estaba adelante. Carlos manejó increíble, pero siento que sí tuvo mucho que ver el tema del orden de la parrilla. Uh-huh. Pero gran resultado en general sí. para el equipo, pero Charles es como que, pues sí, Está bien.
La verdad, es que yo siento que, o sea, es un secreto a voces, pero pues Leclerc es el chico número uno del corazón de Ferrari.
Por ahora.
Y últimamente Carlos ha dicho, oye, estamos iguales, ¿eh? O sea, ustedes de güeyes que me soltaron, pero yo siento que a veces Leclerc, o sea, están en condiciones iguales, no quiero decir que uno es mejor que el otro. Antes creo que sí se sentía un poquito más que era Leclerc. Y entonces, bueno, pues cachetadita de realidad, mi Leclerc, pobrecito, pero lo hizo muy bien, la verdad es que estuvo ahí y un 1-2 para el equipo siempre es, se agradece, siempre se agradece, siento que se motiva todo el equipo, siento que es una vibra padre que pues no siempre se puede vivir, ¿no? De hecho, ni los Red Bulls, o sea, sí es una vibra padre. Los que pobrecitos y sufrieron horrible, ay, mi Toto Wolff y su equipo Mercedes, porque desgraciadamente, y la verdad es que ni lo esperábamos, pero tuvimos dos DNFs de Mercedes. Hamilton lo pierde en la vuelta 17, que pues perdió potencia. Hubo varios fans de Hamilton que al principio gozaron del retiro de Max. Y a la vuelta de unas vueltas fue como de, ay, espérame, no, ¿cómo?
Estás viendo una, por favor.
Sí, danos una, o sea, está bien que ya te llevaste a este señor, pero no nos quites a Hamilton. Pero sí, estuvo muy inesperado, la verdad, eso de Hamilton. Y pues muy dramático el retiro de Russell. El señor tiene especialidad en darnos estas sorpresas en las últimas vueltas, en las últimas curvas. Ya lo he hecho varias veces. Oye, vi una estadística de que Russell ha hecho DNFs en los tres wins de Carlos.
Sí, realmente, si ves que Carlos va ganando, yo sí soy Mercedes, pues ya retira a Russell, o sea, ya, no vaya, no, vete, ya sabes que en la última vuelta algo va a pasar, retíralo, o sea, retíralo en la penúltima vuelta, dile, sí. No, ya, o sea, donde acabaste, no pasa nada.
Al menos que no nos cueste reparar el coche.
Sí, vámonos, DNF, pero gratis.
Me encanta porque luego a la Fórmula 1 le encantan las estadísticas y luego sacan este tipo de cosas que dices, ay, no, este tipo de estadísticas no las queremos, gracias, pero sí. Pobrecito, la verdad es que si usted no lo vio, este choque estuvo bastante dramático. Uh-huh. Después nos enteramos que fue porque Alonso se dio un frenón y bueno, por eso penalizaron a Alonso, pero bueno, se da un frenón y eso hace que Russell no alcance a frenar y se sale, se descontrola y queda a la mitad de la pista volteado como acostado, no sé cómo decirlo. Y está un poco dramático porque luego les han hecho un radio de que red flag, o sea, me van a apachurrar, o sea, ahorita va a venir uno más y me va a chocar. La verdad es que sí queda una posición bien peligrosa y sin posibilidades de poderse salir rápido, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, el señor salió, todo fue bien, gracias a la comunicación, esto si hubiera pasado en los 50s, ahí hubiera quedado, sí. Seguramente. Pero
yo como quiera, yo no estoy de acuerdo con cómo se manejó la situación. Yo siento que sí ameritaba una red flag inmediata, porque sí, muchas veces cuando un piloto ve la bandera amarilla, dice, ah, ok, o sea, a veces es de precaución, no simplemente es el párate y algo inmediatamente a 10 metros enfrente de ti en un punto ciego está pasando. Uh-huh. Una bandera amarilla puede significar algo que pasó dentro de 100 metros, algo que pasó dentro de 50 metros, que tienes un poco más de tiempo para reaccionar, pero siento que Russell de volada entendió la situación y dijo, estoy perpendicular en el camino. Exacto. Y estoy en un punto ciego. Él sabe exactamente dónde está parado, sabe cómo, sí. O sea, que la velocidad con la que la gente está tratando de cerrar la vuelta. Y pues sí era muy complicado tratar de, imagínate una bandera roja en la última vuelta, penúltima vuelta, que tengas que reiniciar la carrera ya sea desde la parrilla o del pit o algo, cuando ya, o sea, está decidida la carrera prácticamente y que tengas que hacer una última vuelta o algo, la verdad está, fue una decisión complicada porque es algo que tienes que tomar en 5 segundos. Entonces, sí, claro. Sí, se escuchaba en el audio de Russell su preocupación inmediatamente y afortunadamente no pasó a mayores, pero sí se notaba bastante, bastante asustado.
Es que sí estuvo bien dramático. Y bueno, Yo la verdad es que ya en las últimas vueltas ya decíamos, bueno, pues esto ya se acabó y yo nada más decía,
toda la carrera, no.
El año pasado.
Estuvimos diciendo de que había un 67% de safety car y ya todos estábamos, sí. No, ya se acabó, no, sin safety car, qué curioso. Y tú me decías, no se ha acabado, es la última vuelta.
Ajá, o sea, el año pasado tuvimos un gran accidente. En la vuelta 55 de 58, uh-huh. Y volvieron a reiniciar de la parrilla y se hizo este espantoso caos que fue, aviento todo para ver si consigo puntos, uh-huh. Y hubo un reverendo desastre, entonces yo decía, no canten victoria, porque el año pasado hubo uno a la vuelta 55. Llegamos a la 55, no pasó nada, 56, 57. En la 58, Russell va y se estampa y les dije, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? No, es que Australia es una cajita de Pandora, es una carrera con mucha oportunidad de que sucedan cosas. Bueno, esperemos que nunca pase algo fatal. Pero la verdad es que como espectadores a veces necesitamos este tipo de carreras donde dices, pueden pasar cosas, ¿no? Y puede haber yellow flags o red flags y eso cambia la dinámica de los pits y de la estrategia. Uh-huh. Y eso siempre le da sabor a esto. Pero bueno, sí estuvo muy cañón que después de la carrera fue que descubrimos que Alonso fue el que había causado este gran accidente y bueno... Se sabe que este año las penalizaciones, no mercy, uh-huh. Vienen con todo, nada de que 5 segundos, no, 20. ¡Vámonos! Te vas. Y bueno, eso lo hizo caer hasta el octavo lugar. Y con eso tenemos más puntos para Yuki.
Yo creo que los puntos de Yuki fue lo que más celebraste anoche, ¿no?
No, es que mi Yukicito bebé, pobrecito, la verdad es que desde la primera carrera me le pusieron un hazte para allá porque aquí iba Daniel, uh-huh. Y eso fue lo que le dio cuerda para decir, me disculpan, pero yo soy Yuki Tsunoda, quítense. Me encanta como esta personalidad y este crecimiento que ha tenido Yuki. O sea, el otro día le decía a un amigo... qué afortunado es que Gasly se haya ido, uh-huh. De Racing Bulls, porque le ha dado oportunidad a Yuki de seguir en la Fórmula 1 y de empezar a demostrar que es un buen piloto. O sea, antes lo veíamos como de, ¡uy, qué lindo Yuki! Porque pues mide como 1.5 y da cosita, pero... que ha aventado, toda la carrera estuvo en zona de puntos... Eso no está fácil, suena bien fácil, pero no está tan fácil. Entonces, gracias Alonso por regalarnos otros 2 puntos para Racing Bulls y para Yuki Tsunoda. ¡Qué emoción! Son los primeros puntos del equipo y la verdad es que ¡qué emoción! Yo la verdad estoy muy emocionada, no sabemos qué piensa Daniel Ricciardo de esto. Oye, otra cosa que también, mis aplausos, gran carrera, pues para los chicos Haas. Hicieron dobles puntos, 9 y 10. Pues no sé, empiezo a cuestionar si la salida de Gunther era necesaria para llevar al equipo a otro lugar. Perdón, mi señor Gunther, usted se lleva en mi corazón, pero pues no sabemos, poco a poco han llevado resultados. La carrera pasada hicieron sus primeros puntos y ahora se echaron dobles puntos. Muy bien, muy bien.
Sí, siento que el proyecto Haas siempre pues, nos tenía acostumbrado a verlos ahí al fondo y una historia triste, lo que tú quieras, pero gran conducción. Siento que Magnussen tuvo un gran fin de semana en la carrera anterior y ahorita pues doble punto. Realmente, vaya, o sea, cuando... ves que tiene el fin de semana que tuvo Mercedes, el fin de semana que tuvo Quicksilver, dices, wow, o sea, puede estar tranquilamente a mitad de la tabla. Ahorita ya está en el standing de constructores, en el séptimo lugar. Donde hay 3 equipos que no han marcado puntos. Williams no ha marcado puntos, Quicksilver no ha marcado puntos y Alpine no ha marcado puntos. Entonces, puede ser un fin de semana que defina toda la temporada donde vamos a terminar con Haas. Me gusta que termine ahí, me gusta que termine en lugar 7, por debajo de Racing Bulls y por encima de Williams, Sauber y Alpine. Entonces tal vez acaban de definir bastante cosas de presupuesto y de los standings del final de la temporada. Entonces, súper, súper bien por Haas.
Sí, muy bien. La verdad es que pues los equipos se separan entre los que hacen un chorro de puntos y los que hacen poquitos. Y donde se hacen poquitos, o sea, gota a gota se llena el vaso. O sea, la verdad es que para ellos significa mucho dinero terminar en sexto o en octavo en lugar de décimo. Entonces, bien por Haas, les decíamos que vayan mejorando en la temporada porque eso es una bola de beneficio, donde ellos por acabar mejor en el campeonato reciben más dinero y eso los lleva a otro lugar, los saca ahí un poco del pozo en el que están. Ahora, no podemos dejar de hablar de este gran evento que fue Alex Albon. Es la novelita que nos dieron antes de la carrera, porque aquí el Gran Premio Australia no escatima y empieza con sus historias desde la práctica 1. Alex Albon tuvo un accidente muy peligroso, muy espantoso, en donde casi que parte el carro en dos. O sea, se echó los cuatro ejes, la caja de cambios partida en dos. O sea, realmente fue un accidente durísimo que pues deja el carro inservible. Mi señor James Bowles nos dice, oigan, una disculpa, pero no traemos un tercer carro porque pues somos equipo chico. Como diciéndole a los accionistas, échenme más dinero, please, ¿no? Esto no está bien. Deja el carro destruido y pues el equipo decide estratégicamente que va a manejar el carro de Logan. Y qué duro para todo el equipo. O sea, una, pues para James Bowles, para tomar esta difícil decisión, y lo dijo, es la decisión de mi carrera más que he tomado más difícil. Dos, pues Logan Sargeant, qué difícil ha de ser que tu equipo decida que no vas a manejar, y eso pues seguro en tu autoestima te ha de pegar horrible, de que pues a lo mejor el equipo no confía tanto en ti, a pesar de que hay números de por medio, pues claro que te debe de pesar, decir, ¿cómo? O sea, entonces para mí no hay, ¿no? Y tres, para Alex Albon, porque es como de, oigan, espérenme, yo no sé si quería esto, ¿verdad? O sea, también él también lo dice, yo jamás hubiera querido que pasara esto con Logan, pues porque tampoco se quiere tener en una, no quiere entrar en esta relación en donde, qué gacho eres, ¿no? Porque pues después eso en los equipos no genera nada bueno. Entonces, y toda la presión que tuvo de no chocar, porque pues Alex pues chocó, ¿verdad? Y el año pasado también chocó. Entonces, toda la presión de no chocar y de lograr hacer puntos, porque el equipo le dijo, si hacemos puntos es por ti. No lo logró. No lo logró porque los Haas le dijeron, quítate que ahí te voy, nosotros vamos a hacer y tú no. Le dieron ahí como un pisotón para que se quedara en la mera línea, en la mera rayita. Se quedó con los ojitos así como de, ayúdenme, aquí estoy, regálenme uno. Se quedó en el lugar 11.
¿No tiene un DNF adicional ahí adelante para mí? Para un pobrecito Albon, ¿no?
Alguien que me penalicen para que se baje. Bueno, yo cuando vi la penalización de Alonso dije, ¡eh! Albon hizo un punto. No, no hizo. Oh, ching. Bueno, está bien.
Sí, y creo que esta posición la generó Williams al no tener el tercer chasis. Realmente sí. No es culpa de Albon. Cualquiera de los 20 pilotos hubiera dicho, pues si me estás diciendo que yo me subo. No estamos para andar desperdiciando oportunidades. Es algo difícil para Logan, porque al final del día, cuando chocas, muchas veces es intentando hacer el empuje por más, intentando hacer la vuelta rápida. Entonces, son riesgos que asumes y creo que tienes que lidiar con las consecuencias. Estamos en la tercera carrera de una temporada muy larga, no hay tantas implicaciones de campeonato. Entiendo que cada punto cuenta bastante y estuvo a una posición de conseguir puntos, pero, o sea, siento que es muy temprano para empezar a dictar este tipo de términos donde dices, claramente tengo un piloto uno. Siento que es, yo creo que en todos los equipos está así, tal vez con excepción de Haas, tal vez con excepción de, no sé, siento que Kik Sauber siempre va a poner por delante a Bottas. Entonces siento que Es el tipo de cosas que sí ya sabemos, pero hay lugares y hay situaciones donde puedes hacerlo. Siento que es muy temprano para empezar este tipo de dinámicas ahí con el equipo. Logan Sargent ganando un montón de puntos de empatía por parte de la gente. Entonces siento que si alguien había dicho que no se merecía regresar al asiento de Williams este año, es de que bueno, pues ya, estamos tablas, vamos a darle de aquí en adelante. Pero al final del día los dos pilotos estuvieron en una posición muy complicada porque Williams se tardó en desarrollar el auto, fue el último equipo en entregar la tarea, entonces por eso están tan detrás en el tema de desarrollo y fabricación de las partes y de los vehículos. Pero bastante complicado, de nuevo, nadie iba a rechazar la oportunidad y fue después de tienes un percance, te pega en tu seguridad, te pega en la manera en la que vas a conducir. Y tienes toda esta presión adicional de que, bueno, pero pues te lo voy a dar porque tú eres el que puedes meter puntos. Todos quieren terminar, todos quieren ganar la carrera cuando empiezan, pero qué presión extra. Entonces, realmente, ¿tú qué hubieras hecho como team principal? ¿Qué decisión hubieras tomado?
La verdad, yo con mi James Bowles, o sea, yo creo que lo hicieron
Frío.
espectacular. Todos, yo creo que lo hicieron espectacular todos, porque también, qué presión para Bowles decir, pude haber hecho puntos y no decidí poner a Albon. O sea, también esa responsabilidad tan pesada de decir, me la juego, me
Estuviéramos
la
diciendo
juego.
lo contrario, no estuviéramos diciendo, uy, ¿por qué no lo
Claro,
metieron?
hubieran puesto
Y
a Albon,
siento que
porque
el resultado fue el ideal porque te quedas con el buen sabor de boca de, híjole, casi anota. Si hubieran metido, si hubiera hecho un punto, le hubiera pegado a Logan. Hubiéramos dicho, ves, por eso te quitaron, porque él sí hizo puntos y si vuelve a pasar, pues es lo que va, el mismo resultado vamos a estar. Entonces, Albon quedó bien parado, Logan quedó bien parado, o sea, todo el
Lo
equipo quedó bien
manejaron muy
parado.
bien, lo
Sí.
manejaron muy bien, se vieron muy bien como equipo. James Bowles muy de frente, posteando un video para que no hubiera como chismes o entrevistas así. Albon habló increíble de Logan. Logan se puso la camiseta y dijo, pues ni pedo. O sea, creo que quedaron muy bien con esta situación tan complicada, porque lo hicieron de frente y lo hicieron sincero y desde el corazón, y que también hay algo, pues numérico y real.
Claro.
O sea, perder la oportunidad de, porque también, o sea, si tú y yo sabemos que el Gran Premio de Australia es un volado, James Bowles dice, oye, ¿y si chocan todos y Albon pasa? O sea, también esta es oportunidad. Y Albon cargó con todos los puntos el año pasado. Prefiero jugármela con Albon que
Claro.
jugármela con Sargent. Perdón, y yo lo digo de frente y yo me hago responsable. También aplausos para Bowles que dice, yo tomé la decisión. O sea, no me vengan aquí con que yo me hago responsable de esto tan duro. Creo que lo hicieron espectacular, casi lo logran, pero también Albon nos demostró. Pues eso, que ahí estaba. Y yo digo que en una curva Magnussen casi choca con Albon y a mí se me salió el corazón de que, momento, con todos puedes pelear menos con Albon. A mi Alboncito nadie lo choca hoy porque ha de haber estado sudando de
Claro.
que no puedo chocar. O sea, puedo no ganar puntos, no puedo chocar. Entonces.
Siento que Bowles lo hizo muy bien en un momento donde la aprobación de los team principals en otros equipos está en un all-time low. Siento que dijo, a ver, a lo mejor otros equipos tienen otros temas que lo están manejando todos con dimes y diretes y en decir, a ver, grábame y ahorita subo yo hablando de frente. No es un. Muchas veces hacen el statement,
Sí, escrito.
su escrito y hacen el pantallazo y órale, esto es la intención del equipo. Entonces siento que él sabía que necesitaba ese toque humano de una persona diciéndote qué pasó. Que no es la corporación de frente, algo que puedas tú escribir y revisar y fríamente subirlo. Entonces, súper, súper bien por parte de Williams. De nuevo, nos sigue
Sí, lo hicieron
sorprendiendo
espectacular.
como siento que tienen todas las partes correctas. O sea, me gusta mucho Albon como piloto. No estoy en contra de que Logan esté en la Fórmula 1, pero yo creo que 7, 8 equipos hubieran manejado esto como un desastre y ellos salieron muy bien parados del fin de semana.
No, salieron súper bien, la verdad. Yo, la verdad, con la cosita que me quedé con ganas este fin de semana y que también estuvimos a un pelo de Rana Calva, uh-huh, es de ver a Piastri en el podio. Nuestro australiano, mi chico McLaren, yo sí me quedé con ganitas, estuvo ahí, acabó P4, uh-huh, pero pues nada más no le dio. La verdad es que me puse muy nerviosa cuando se venían persiguiendo Norris y Piastri, uh-huh, y que le dicen a Piastri, dale chance a Norris de pasar, y dije, no. En McLaren no somos así, señores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Norris pasa y se le dice a Piastri, bye, lo dejó súper atrás, se le iba acercando a Leclerc muchísimo, La verdad es que sí, o sea, a la vuelta de las vueltas, de unas cuantas vueltas, nos dimos cuenta que pues sí, sí era un buen momento, sí era necesario que Piastri dejara pasar a Norris. Uh-huh. Al principio me dio como de, no me le hagan eso a Norris, ni a
Piastri. En su carrera de casa, por favor.
No me le hagan eso a mi Piastri, estamos en Australia, pero me encanta que en los equipos es como, me valen los sentimientos. Aquí hay números, Norris va mejor, quítate, hazte para allá. Muy bien tú, alcánzalo. O sea, me encanta que los equipos sean así. Sí me quedé con ganas. Sí me quedé con ganas de ver a Piastri. Hubiera sido un gran logro para él. Pero bueno, no fue así. Y mi amado Norris, bueno, se subió al podio. Y ver a Carlando en podio siempre es una gozada. Se siente como en familia. Como que son del mismo equipo, parece. O sea, parece que son primos y como que, ¡ay, qué padre, primo! Estamos aquí los dos. Entonces, bueno, se sufrió, pero un poquito. La verdad es que Norris sí demostró que era el que merecía estar adelante.
Sí, la verdad, Piastri muy calladito, 2P4 en el campeonato y va bastante avanzado. Yo creo que si lo que platicamos es de repente terminar en cuarto y no verte ahí arriba en el podio, como que duele. Pero uh-huh, si sigue sumando este tipo de resultados, yo creo que si hace puro P4 de aquí a que termine el campeonato, a lo mejor queda en segundo lugar. O sea, sí, sí son puntos que cuentan bastante y están mostrando que es alguien que puede manejar de manera muy consistente. Está demostrando que puede seguir órdenes de equipo y uh-huh, que pues a lo mejor no está ahí, pero va a estar un pasito atrás de Norris. Y si estamos hablando de equipos donde está bien complicado decidir quién va a ser tu piloto uno, pues yo creo que si no este año, el próximo año va a estar medio complicado si Piastri sigue demostrando estos resultados. Entonces, de acuerdo contigo, Carlando, en el podio es de las cosas que más disfruto en la Fórmula 1. Se ve que se celebran mucho los éxitos el uno al otro y la verdad, qué felicidad verlos así. Sí. Yo creo que no sé si hay un shipping más grande en la Fórmula 1 de amistad, sí, entre ellos, y siento que es algo súper padre que experimentar, porque pues la verdad las carreras en la Fórmula 1 son cortas, estás a lo mejor 10, 12 años y te va muy bien. Exacto. Y pasar un buen momento con una persona que yo siento que ya son amigos de por vida, entonces sí. Qué bueno seguir teniendo más fotos para el muro, ¿no? Ya para cuando se vayan a vivir de retirados, se vayan a vivir una comunidad ahí de retirados y
hay casas pegadas, ¿no?
Casas pegadas
enfrente del mar.
Ah, sí.
Ay, sí. Y aparte, qué ternura, Carlos papá también felicitando a su sobrino. A su sobrino Norris, ¿no? Se quieren mucho, se siente muy, muy familiar el asunto. Qué bonito Gran Premio. Gracias, Gran Premio Australia, por entregarnos esta belleza. No quedaste mal. Esperábamos esto y nos lo diste. Se disfruta demasiado. Sigue siendo de mis carreras favoritas, justo por esto, por el bello horario, porque uno aquí en México lo puede ver ahora decentes con sus amigos, vestidos sin pijama, tomando cervezas y comiendo papitas. Entonces, me encanta el Gran Premio de Australia, lo volvió a hacer, pues qué gozada. Vámonos ahora al piloto y el antipiloto del día. Pero te traigo una dinámica nueva, ni modo, aquí en vivo.
A ver.
Se puede decir el piloto del día, pero no puedes repetir el que sí fue el piloto del día.
Que en este caso fue Carlos Sainz.
En este caso, el piloto del día por todo el público mundial fue Carlos Sainz. muy merecido. Okay. Estoy de acuerdo con él. O sea, le podemos poner como un thumbs up, thumbs down. Uh-huh. Pero necesito otro piloto el día. Si quieres, empiezo yo. Okay. Porque esta dinámica la acabo de inventar en este momento.
Me la acabo de sacar de la manga.
Me la acabo de sacar de la manga y Erika está en este momento pensando que a quién voy a decir.
Paniqueado.
Entonces yo ya vengo preparada. Mi piloto del día es Max Verstappen. Gracias, Max. Gracias por esta bella carrera. Nos llenaste el corazón. Humilde, mi chiquito, diciendo, bueno, ya, voy a descansar esta. Denle, órale. Muchas gracias. Él fue mi piloto del día, nos iluminó la cara en la vuelta 5, nos dio esperanzas de que íbamos a ver una gran carrera, cosa que así fue. Pues él se lleva mi corazón de esta carrera. Tú vas. ¿Quién es tu piloto del día?
Mi piloto del día, vámonos con Yuki. Yuki tuvo una gran carrera, se posicionó súper bien, ganando corazones por todo el mundo. La siguiente carrera es en Japón, entonces siento que va a ir con un momentum impresionante para allá. Entonces, cuando tu primer trabajo en la Fórmula 1 es ganarle a tu compañero de equipo, y discúlpame mi Danny Rick, uh-huh, pero te llevaron entre las patas. Entonces, en tu carrera de casa y cuando tienes tanto que demostrar... yo creo que, híjole,
va para abajo,
mamita querida, abajo. Pero la verdad, Yuki, súper, súper bien. Estamos viendo las entrevistas después de la carrera, y están con Nico Hülkenberg, uh-huh, y lo están entrevistando al lado de Jack Doohan. Y la siguiente entrevista es Yuki, dices, ¿cómo estos dos seres humanos están participando en el mismo deporte? O sea, uh-huh, está bien cañón. Entonces, súper, súper bien por Yuki. Yuki, ay, tú por sí, eso eres mi piloto el día. Te lo ganaste.
Sí, muy bien ganado. Ahora vámonos al antipiloto del día. Mi antipiloto del día, pues nada más y nada menos que Daniel Ricciardo. ¿Por qué? Pues porque así se lo ha ganado. Es una tristeza verlo muy abajo, como si tuviera un carro pues de los peores, uh-huh, con su compañero haciendo pues suficientes puntos. Estaba en su gran premio de casa. Me hubiera encantado verlo haciendo un poquito más. Y pues desgraciadamente nos sigue demostrando que a lo mejor pues Daniel ya va de salida. Digo, lastimosamente. Pero pues eso es lo que deja ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, pues sí, nos dejó mucho que desear, nos debió mucho en este Gran Premio Australia y pues no lo entregó, a diferencia de Piastri, que yo siento que Piastri sí lo entregó. Entonces, bueno, ese es mi antipiloto del día. ¿Quién es el tuyo?
Siento que, antes de pasar al mío, siento que, uh-huh, todo el tema de Danny Rick le está moviendo el plan a Christian Horner, porque creo que la intención original era de que, oye, pues, ahí tengo el asiento de Checo. Checo el año pasado le pegó bastante a su stock, y la idea era de que te voy a poner aquí, vas a hacerlo súper bien la próxima temporada, y en el 25 te traigo, ¿cómo ves? Órale, va. Entonces, se le está acabando el tiempo, a un punto donde yo creo que, por más que sea el Golden Boy de Red Bull, uh-huh, y que tengan la relación con todos y esta máquina de mercadotecnia, pues sí le metería ahorita algo de dinero a que es reemplazado a media temporada por Lawson. Entonces, realmente, si ahorita dices, oye, tengo planes a futuro, pues vamos a darle a Liam Lawson 10 carreras, porque necesito, uh-huh, ver qué es lo que tengo realmente. Entonces, si no va a demostrar, y el problema es Yuki. Yuki lo está haciendo muy bien, lo está haciendo ver mal. Entonces, de nuevo, súper bien por Yuki, pero este contraste le pega aún más a Danny Rick. Uh-huh. Si hubiera terminado Yuki por debajo de él, dices, pues bueno, es a shit car, no, uh-huh, tiene, andan manejando un carrito de paletas, pues bueno, nadie podría ganar en esto, pero, uh-huh, al tener buenos resultados, pues cada vez se está haciendo más evidente, entonces...
Más cuestionable, claro.
Yo estoy de acuerdo contigo como el antipiloto del día, que sea Danny Rick, pero por el sake de la conversación, te quiero dar uno diferente para no repetir tanto.
Venga, claro que sí.
Antipiloto del día, te diría Fernando Alonso. Fernando Alonso, si realmente... frenó a destiempo con la intención de sacar de ritmo, digo, tú podrás llamarlo colmillo, podrás llamarlo lo que tú quieras, espericia, o que Russell no puede manejar con aire sucio, lo que tú quieras y mandes, pero siento que pues ya el señor lleva mucho tiempo en la Fórmula 1 y ha visto muchos accidentes para ver que o sea, no puedes hacer cosas cuando haces algo a propósito para dañar la carrera de alguien más. Siento que se sale de los límites por ahí del deporte. Para claro, mí es lo mismo que uh-huh. se me hace aún más peligroso de lo que hizo Yuki en la, creo que fue en la segunda carrera de la temporada, que al final de la carrera le avienta el carro a Dani, sí, como que ya temas de si se tomó la decisión que sí estuvo manejando de manera errática para sacar de onda al auto de atrás, como puede ser una frenada y híjole, y ya te la hice la jugarreta, pues también puede ser un accidente. Entonces, claro. Creo que Daniel Ricciardo es el antipiloto del día, pero siento que no quisiera llamar a Fernando a un piloto antideportivo ni nada, pero siento que si pudiera volverlo a hacer diferente, lo haría, porque él sabe, claro, que especialmente la posición dramática donde quedó Russell, imagínate, Dios no quiera que pase algo ahí a mayor y que él haya dicho, pues, híjole, pues sí, sí frené y sí le metí también ahí el lifting 100 metros antes de donde debería y pues lo saqué mucho de onda. Se hubiera sentido muy mal.
Bueno, vámonos ahora. ¿Quién fue el gran ganador de esta carrera? Yo siento que Ferrari fue quien gana en Australia. Se llevó el 1-2, grandes puntos para el equipo, gran confianza y esperanza. Vimos a un Ferrari muy sólido todo el fin de semana, muy allá arriba con los Red Bulls, y yo siento que son los grandes ganadores del Gran Premio de Australia.
De acuerdo contigo, y vamos con el perdedor del Gran Premio de Australia. Creo que sería Mercedes con el... Sí. Si Ferrari hizo el 1 y 2, ellos hicieron el 19-17.
La contraparte.
La contraparte, realmente son dos... ¿Qué fines de semana tan opuestos para alguien que tan quiere aspirar a pelearle a Red Bull? Entonces... siento que va a ser una plática complicada ya de hacer el review de la carrera internamente, porque si un doble DNF, ya eso sí te afecta bastante en el campeonato de constructores al final, porque dejaron ir, por lo menos creo que iba Russell, que como P6, P7, y sí, pues la verdad son puntos que duelen.
Valiosos, sí, pobrecito mi Toto, pero bueno, así tocó. Pues acá les dejamos los standings, cómo vamos, al menos los tres primeros lugares de standings de pilotos y de constructor. Por ahora tenemos en primer lugar, pues Max Verstappen, no por muchos puntos. En número dos tenemos a Charles Leclerc y en número tres tenemos a nuestro Chequito Pérez. Ahí va, un puntito abajo de Charles Leclerc. Y en nuestro standings de constructores tenemos en número uno a Red Bull. 4 puntos abajo tenemos a Ferrari, que bueno, yo sé que tenemos pocas carreras, pero esto nos ilusiona ver. Y en tercer lugar tenemos a McLaren, aplastando a los Mercedes. También yo creo que eso le ha de haber pesado mucho a Mercedes, pues que McLaren se despegara tanto de ellos, ¿no? Entonces, bueno, así vamos hasta ahora, hasta el Gran Premio de Australia. En 15 días tenemos el Gran Premio de Japón, será el domingo 7 de abril a la 1 de la mañana, dará la sensación como que es de sábado en la noche, muy noche, pero a ver si yo aguanto estar despierta. Esos horarios ya no son para mí, pero bueno, en 15 días nos veremos allá por Japón, a ver qué tal le va Yuki, ojalá y pueda brillar como brilló este fin de semana acá. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí, por apoyarnos. Recuerden en suscribirse para recibir todas las notificaciones de los nuevos capítulos. Y pues déjenos ahí su review con 5 estrellas. No les toma ni un minuto. Y pues nos escuchamos como siempre el siguiente lunes. Y pues hasta la próxima. Bye.